lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de viernes 26 de julio. Felicidades a Ana y Joaquines, que hoy están celebrando su onomástica. Y por ende, felicidades a todos los abuelos. Hoy es ese día especial de unas personas, bueno, pues que marcan seguramente, como lo hacían antes, generaciones y generaciones, los que consienten, los que miman. Es verdad que en estos tiempos que vivimos y con el ritmo que llevamos, al final terminan siendo casi vuelta a la crianza. Es verdad que no es lo ideal, pero es una situación que se vive en muchísimas familias. Lo que está claro es que generación tras generación, todos pensamos que los abuelos deberían ser eternos, no lo son, pero hay pequeños como Pablo o Martina que todavía los tienen y los disfrutan.
Abuelito, te quiero mucho, eres mi preferido, siempre me compras chuche. Muy bien, adiós abuelo, adiós.
Felicidades a mis abuelos porque siempre me cuidan y son los mejores.
Bueno, pues son algunos de los niños con los que hemos hablado en este día especial y bueno, pues en nuestra página web van a encontrar además muchas informaciones hoy en torno a nuestros mayores porque, bueno, hay que ver la parte positiva, la del cariño, la del amor que se le tiene a nuestros abuelos, pero también está el déficit que tiene la sociedad con una generación que en muchas ocasiones pues se encuentra sola, que tiene problemas de adaptación y a la que hay que escuchar más. Vamos a tener a lo largo de la programación de COPE la jornada muchas informaciones en torno a ello. Pero, bueno, pues abuelos, nietos, seguramente hay muchos que nos están escuchando en este viernes desde la playa. Les recomiendo que miren siempre, lo digo todos los días, no les va a llevar a sorpresa ni a engaño el hecho de mirar las banderas. Hoy hay una bandera roja, concretamente en la zona de Cartagena, que tiene el baño absolutamente prohibido. Es la de Calarreona, aunque también hay banderas amarillas en la playa del Levante en Cabo de Palos, en la de Entremares en La Manga o en Las Sirenas, Galúa, Monte Blanco son las que tienen, y el Entremares son las que tienen bandera amarilla en Cartagena, pero también hay una bandera amarilla en las playas de Águilas, concretamente en la de Matalentisco. Así es que ya saben que hay que disfrutar de un buen baño, pero en las zonas donde están las banderas verdes. Y lo que queremos, y lo vamos haciendo a lo largo del mes de julio y lo vamos a seguir haciendo en agosto, es darles opciones. Tenemos muchísimo por disfrutar. La región de Murcia no es solo sol y playa, aunque tenemos playas maravillosas que no tienen nada que envidiar a otras muchas a las que hay que hacer muchos kilómetros para llegar. Así que no se vaya muy lejos, que les voy a dar un plan para este verano.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y claro que se van a venir. Les va a venir este espacio que les vamos a ofrecer hoy de maravilla. En cualquier parte del año, con todas esas tensiones que acumulamos, va a ser maravilloso disfrutar de la terapia forestal y de otras muchas formas de conectar con la naturaleza, como hace Estefanía Fuentes. Estefanía, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, estamos a 26 de julio. Muchos vuelven al trabajo, muchos se van de vacaciones, pero con un estrés tremendo. ¿Tú nos vas a arreglar la vida?
Vamos a intentarlo, vamos a intentar aportar un granito de arena.
Cuéntanos, porque yo me enamoré cuando conocí las terapias forestales. ¿De qué se trata?
Es una técnica que se utiliza para reducir los niveles de estrés y ansiedad debido a la gran desconexión que estamos viviendo ahora mismo de la naturaleza al pasar tanto tiempo en las ciudades. Y la terapia forestal lo que nos ayuda es a reconectar con la naturaleza, que es de donde venimos. Y son paseos de una duración de 2 horas, pero que están preparados para cualquier tipo de condición física, puesto que no se recorren más de 1,5 km. Y lo que nos ayuda el guía es a conectar con una conciencia plena y ser consciente de todos los estímulos de la naturaleza, conectar con el momento presente, sería como una meditación en el bosque. Y el guía lo que va a hacer nos va a aportar invitaciones para conectar con el momento presente y trabajar un poquito el mindfulness.
Oye, es para grupos pequeños, ¿no? O sea, que vamos a tener que estar, aunque vamos a hacerlo de forma individual. Al final es encontrarnos con nosotros mismos en ese bosque.
Exactamente, sí, se puede hacer grupo reducido, o sería un máximo de 12 personas para intentar que el grupo
se relaje de verdad.
Tenga toda la atención que se merece, básicamente.
Es verdad que es lo que necesitamos. Estáis en Alhama, ¿no?
Sí, hago la terapia forestal, los baños de bosque lo realizo normalmente en Sierra Espuña.
Uh-huh. Oye, pero es súper sencillo ponerse en contacto con vosotros a través de la página web, que es Estefanía, sin la E, Estefanía con la S, estefaniafuentes.com. Ahí van a encontrar toda la información de esta terapia forestal, pero tú eres especialista en conectarnos con la naturaleza y con que tengamos otras sensaciones maravillosas al terminar con esas experiencias de naturaleza sensorial. Cuéntanos, ¿qué más nos ofreces?
Ahora mismo en verano también ofrezco yoga en la playa al atardecer, subyoga, que sería yoga en la tabla, y rutas de paddle surf, tanto por las calas de Cabo Palos como por el Mar Menor.
¿Y eso también, lo pueden hacer de forma individual o tiene que ser en grupos?
Puede ser también de forma individual, sí.
Bueno, que es una maravilla porque al fin y al cabo lo que nos ofreces es relajarnos. Las terapias forestales están todo el año y no sé si estas rutas de yoga en el mar y paddle surf todo el año o solo en verano.
Sí, también se realizan en invierno. Podemos dejar traje de neopreno para personas que quieran hacerlo en invierno y no quieran pasar frío, claro.
Bueno, pues sabemos que tenemos durante todo el año una forma cerquísima de todos los puntos de la región para relajarnos, para disfrutar y para llamar. 968, la costumbre. 608-008-713, 608-008-713 y vamos a tener esa terapia forestal o esas rutas de paddle surf. Al final son maravillas que tenemos al alcance que nos pone hoy Estefanía Fuentes, al alcance de la mano. Estefanía, muchísimas gracias y que vaya súper bien el verano.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues yo la verdad es que me imagino haciendo esas terapias de yoga en tabla. En tabla yo no sé si se me daría demasiado bien, pero es verdad que la terapia forestal la conocimos el verano pasado, Estefanía nos lo contaba, y es una forma de tomarnos ese respiro que necesitamos en el día a día. Es cierto que el ritmo va demasiado rápido para pararse a pensar, pero todo este tipo de actividades las tenemos ahí, al alcance de todos. Si quieren información de cada uno de los eventos que les vamos contando los viernes, ya saben que en el Instituto de Turismo, en el ITREM, en la página web van a encontrar toda la oferta. Y la que no es parte de esa oferta también se la contamos nosotros porque tenemos un verano con muchísima cultura. Hemos tenido el Festival de Jazz en San Javier, ahora va a empezar el de Música y Danza. Tenemos la Mar de Músicas que llega hoy a su penúltima edición, con lo cual podemos disfrutar de la cultura con un montón de actividades en Murcia, capital, por supuesto en Caravaca, que ya saben que es año jubilar y es uno de los epicentros de la cultura religiosa. Así es que vamos a disfrutar de lo nuestro, de lo que nos queda más cercano, porque ¿para qué vamos a hacer muchos kilómetros si tenemos sitios como Mazarrón, tenemos sitios como La Zoía, al final la zona de La Manga, Cabo de Palos, Cabo Tiñoso, tenemos un montón de zonas donde bucear? Así que disfruten del fin de semana, pero nos vamos a ir a él con un dato importante, porque al final es verdad que disfrutamos muchísimo contándoles cosas culturales, sociales, deportivas, pero les doy un dato que hemos conocido hoy. La región ha batido el récord de ocupación al alcanzar los 683.000 trabajadores, que al fin y al cabo es uno de los indicadores de esa recuperación que va más lenta de lo que quisiéramos, pero que al final es fundamental. El mercado laboral regional sumó en ese segundo trimestre del año 11.200 personas ocupadas, mientras que el paro cayó en 1.200 personas. Son 1.200 familias que tendrán menos problemas para llegar a fin de mes, aunque sabemos que la cosa sigue siendo complicada. Nosotros vamos a intentar contarte solo cosas buenas, pero te contamos todo lo que ocurre, todo lo que te interesa, aquí, desde ya, en Herrera en Cope. 12 y 30 minutos de esta mañana, su mañana en COPE más Murcia, su mañana más cercana y evidentemente con toda la ilusión, las ganas de estar con ustedes hasta las 2 de la tarde si nos quieren acompañar. Vamos a contarles muchas cosas en este viernes 26 de julio, que es el Día de los Abuelos. Es el día de San Joaquín y Santa Ana. Tenemos además pues una Ana en el circuito regional y dos Joaquines en Murcia. Así que felicidades para ellos y para todos los que están hoy celebrando su onomástica, que además, como les he dicho, en tiempo regional es el Día de los Abuelos. Una figura importantísima, no solo para los que ya no los tenemos y lamentamos su pérdida, sino para todos los niños que todavía los tienen y que los tienen que disfrutar, sean sus abuelos o esas personas mayores que nos acompañan cerca, que tenemos como vecinos o que como sociedad tenemos una labor importante que hacer con ellos. Vamos a hablar de ello a lo largo del programa con varias personas, porque al final de nuestro ratito de radio vamos a intentar hablar con Carmelo Gómez. Ya saben que él es nuestro experto, es enfermero geriátrico, es catedrático en la UCAM y sabe muchísimo de nuestros mayores, que no todos los abuelos son mayores, pero la inmensa mayoría sí, y queremos hacer esas reivindicaciones. Pero, evidentemente, enseguida les vamos a tener una entrevista con una de esas abuelas maravillosas que tenemos. Vamos a empezar nuestra mañana, que no sé si escuchan la obra, pero aquí casi se oye más la obra que la radio.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Sentimiento que tenemos todos cuando nos acordamos de nuestros abuelos. Los abuelos deberían ser eternos, deberían acompañarnos siempre, porque esta niña María Carrasco le canta a su abuelo pues ese sentimiento de haber ido de la mano de una persona importante. Los abuelos en general tienen hoy su día porque es el día de San Joaquín y Santa Ana, que no es el día de los mayores, que hay abuelos súper jovencísimos que podrían ser claramente protagonistas, pero lo normal, el concepto que tenemos es que los abuelos son mayores, que lástima que no duren, como digo, para toda la vida, pero eso sí, a los nuestros o a los abuelos en general hay que cuidarlos siempre que los tengamos cerquita y necesitan sentirse acompañados, queridos. Se han adaptado perfectamente a las nuevas tecnologías, con lo cual hay un montón de programas. Y yo creo que una de las cosas más chulas de hacerse mayor es tener posibilidades como las que tienen en los clubes de mayores, que al final, es un club social en el que se juntan y hacen muchísimas actividades. Fuera de mis mayores de la familia, mi mayor favorita es la responsable de los clubes de mayores de Cartagena, con la que vamos a charlar unos minutos. María Beteta, buenos días.
Buenos días, hija mía, buenos días.
Feliz Día de los Abuelos, que no significa ser abuelo, no significa ser mayor, que hay, es verdad que cada vez se tienen los hijos más tarde ahora, pero hay abuelos súper jóvenes.
Eso es lo que yo hoy pensaba, fíjate tú, esta mañana pensaba en la cama eso, digo, es que es muy importante, es muy diferente ser un abuelo joven que ser abuelo ya como ahora está pasando, porque es que ahora no tienen hijos ya hasta, como llevan todo planificado, pues no tienen hijos ya hasta que son mayores. Y claro, yo que fui abuela joven, pues yo veo la diferencia que hay.
¿Con cuántos años fuiste abuela, María?
Pues yo fui abuela Ahora mismo no lo sé, pero bueno, no me acuerdo, no sé la fecha exacta. Uh-huh. Pero yo tuve a mi hija a mi hija a los 20 años sin cumplir. Uh-huh. Y ya está retirada con 63 años. Es decir, que yo, mis nietas están ya mayores. Y las crié yo como natural, bueno, todos los días, como todos los abuelos.
Es verdad que ese concepto ha cambiado muchísimo. La vida que ha cambiado y que también le cambia a las personas mayores, María, porque antes es verdad que con 50 años se consideraba una persona mayor, ahora una persona con 50 años es súper activa y súper joven, pero es que con 70 hay un montón de actividades para seguir disfrutando de la vida, que uno puede ser abuelo y puede ser mayor, pero claro, no se acaba nada.
No es lo mismo, porque mira, los clubes están llenos de gente pues muy 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 activa, muchísimo, porque yo me quedo muchas veces espasmada. Yo la edad que tengo ya, soy mayor, como es natural, pero yo veo cómo disfrutan con los bailes, cómo disfrutan con los viajes, cómo disfrutan, y luego las actividades que tienen, lo de la memoria, eso les encanta, porque están ejercitando la memoria, que es muy importante. La gimnasia, eso, que se vuelven locos con la gimnasia, eso es una actividad que no necesita que nadie lo dirija, quitando la monitora,
claro,
eso llevan ellos a rajatabla.
Al final, toda la actividad física es buena, por supuesto, la actividad mental para imagino que mantenerse lo más joven posible, María. Supongo que uno de los miedos cuando uno se va haciendo mayor, y seguro que hay gente que no tiene familia o que evidentemente, la tiene lejos, tiene más dificultades, es encontrar un grupito ahí en esos clubes para seguir, divirtiéndose, aprendiendo, que nunca se termina de aprender, porque uno de los mayores temores debe ser la soledad no deseada, ¿no?
Eso es tremendo. Y eso es tremendo. Y mira, yo debía hacer ahora un llamamiento a la gente que pueda estar oyendo la radio ahora mismo y todavía no se pasan por los clubes, porque a veces, incluso, sobre todo los que ya se están retirando ahora, uh-huh, eso de irse al club parece que eso ya es de viejo. Esa palabra es horrorosa. Pero bueno, parece que ya se han hecho mayores y ya hay que arrinconarse, y no es eso. Porque te vuelvo a decir que hay que verlo. Yo, como me invitan tanto a sus cosas, las comidas, las actividades, las semanas culturales, y veo cómo están. Ahora mismo lo estoy diciendo sin parar. Uh-huh. Porque no ha habido un cambio de tres clubes de presidente. Pues claro, se hacen mayores y no tienen ganas de irse porque ellos están bien, pero ha habido un cambio. Y hay tres mujeres que digo soy tremenda, incluso, y no quería. Mira, una de ellas tuve que decirle una cosa que no la voy a decir hoy aquí, porque decía que no, y al final le dije algo. El caso es que cambiaron de parecer y está actuando, que da encanto. Se llama Pilar, lo digo para que por si ella lo oye. Y está, el otro día va por cartones, porque los miércoles estamos allí para dar los cartones para las rifas familiares. Y también fue otra presidenta mismo, y los presidentes, lo mismo. Es decir, yo ahora estoy contentísima porque están funcionando todos, yo creo que muy bien. Habrá quien tenga quejas, pero yo creo que muy, claro, bien, y estoy muy encima de ellos, ¿eh?
Sí, además me consta que estáis, en todos los eventos de sociedad, al final están representados con María los clubes de mayores, que tienen, como digo, muchas funciones, pero entre otras el de divertirse, porque al final hacerse mayor, supongo, María, también es una cuestión de actitud. Se puede ser un abuelo súper joven, aunque que se tengan muchos años, y demostrarle a los nietos que nos adaptamos a las nuevas tecnologías, que nos hacemos viajes, que como digo, al final es otra lección más que le dais a los nietos.
Los viajes, si tuvieras, como ya están preparándolos para septiembre, ya los están preparando para septiembre, los viajes. Porque se divierten. Y además, yo concretamente te vuelvo a decir que yo fui presidenta del Club de Mayores del barrio de la Concepción 12 años, y yo hacía viajes pues a diario, y tengo ahora un recuerdo, y la gente que íbamos me para, porque son también mayores, ya no van, y tenemos un recuerdo pues tremendo. De bonito y cultural. Viajar tanto es,
claro,
cultural.
De hecho, María, seguramente habrá personas que no han viajado tanto como cuando han entrado a esos clubes de mayores, ¿no?
No, yo te voy a decir que yo nada. Yo personalmente nada. Y así muchísima gente. Bueno, y marido, ¿qué te voy a decir? Yo cuando coge el club le dije, yo tengo que irme de viaje con ella, pues es imposible. Y después, tú no te puedes imaginar cuando veníamos, cómo me cogía los mapas, mira, la observación. Tengo un recuerdo yo de lo bien que él lo pudo pasar esos años, gratísimo.
Bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo para todos aquellos que nos están escuchando, que, bueno, sí, pues piensan que una vez que se hacen mayores y que a lo mejor, bueno, pues ya, ya entramos en temas que cada uno sabrá cómo es su familia, pero que están un poquito más solos, bueno, pues es una opción perfecta para seguir viviendo, pero no solo eso, sino a lo mejor vivir lo que no se ha vivido antes. Dime.
Sí, mira, te voy a decir algo. Cuando uno ya es mayor y te ves ya que no puede hacer las mismas cosas porque ya ves menos, ya oyes menos... Uh-huh. Pues luego se arrinconan y entonces cogen depresiones. Las depresiones son malísimas. ¿Qué pasa? Que haciendo todas estas actividades y estando relacionadísimos con la gente, con de tu misma edad, de tu misma, en fin, una de las cosas importantes es esa, que la depresión no la vas a coger.
Oye, y no me meto yo ya en temas más íntimos, pero que habrán salido parejas, ¿eh? De los clubes de
mayores. Bueno, que si salen parejas, dímelo. Dímelo. Dímelo, el otro día mismo tuve una experiencia, yo no me diga, la presidenta dice, sí, me contó una cosa que para qué, es decir, que te ríes luego de verla, claro que tiene experiencia, hija.
O sea, que al final es verdad que...
Porque sea mayor, no claro, pierdes tú la ilusión de nada.
Nada, ni se pierde la ilusión del amor, ni se pierde la ilusión de la amistad, no. Ni la de seguir, como
el
digo,
amor
avanzando.
El amor por todas partes, el amor está siempre ahí.
El amor está en el aire, como dice la canción, y también en los clubes de mayores, que son, como digo yo, lo que quería hoy es hablar de esas posibilidades que tienen esos abuelos, sí, que son un poquito más mayores, porque como digo, bueno, pues aunque no sea lo normal, hay abuelos súper jóvenes que lógicamente también es su día, porque hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana. Y a mí me ha encantado empezar el programa con María Beteta, a la que le mando un beso enorme, y que lo paséis súper bien y que bueno,
muchísimas gracias. Evite... por estar pendiente de nosotros, que eso es lo que mejor, eso es lo que mejor nos cae, que la gente joven y las actividades que, bueno, a ver si lo digo, la gente joven y los entes que tienen potestad para hacernos a nosotros la vida agradable, pues lo mejor que pueden hacer es estar pendiente de nosotros y con poquito que nos den, somos muy agradecidos, Maite.
Pues mira, María, como yo ya no tengo lamentablemente a mis abuelos, pues os he adoptado a vosotros, así es que es un placer enorme.
Ya lo sé yo que tú eres amiga nuestra, pero te lo agradezco mucho.
Mándale un beso a todos los mayores que están en los clubes.
Yo se lo daré, mira, la primera reunión que tengamos yo le diré todo esto y a ver hoy me llamará más de uno para decirme, María, te he oído en la radio.
Bueno, pues eso es bueno que además les hemos dado la receta para seguir siendo jóvenes por dentro y por fuera, porque al final con todo ese baile, con toda esa actividad deportiva, estáis más jóvenes que algunos que estamos ya así cascaditos. María, un beso enorme.
Gracias, hija. Buenos días. Adiós, hija Maite. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...12:43, es un placer siempre hablar con María, con nuestros mayores, de los que tenemos que aprender mucho. Precisamente nuestro jovencito Fran Marín ha estado en la calle con abuelos. ¿Qué nos han contado?
Pues muy buenas, Maite. Aquí seguimos con esta maravillosa jornada que se nos presenta el Día de los Abuelos, que son lo más valioso que deberíamos tener. Hoy hemos salido a las calles a entrevistar a esos mayores que disfrutan de sus nietos, más que de su hijo incluso, me han contado.
La verdad es que lo mejor que a una madre le puede pasar, que su hija le dé o su hijo unos nietos tan preciosos como yo tengo los tres míos. Me dan alegría, me dan juventud, me vuelvo una cría con ellos. Pues Alba, Valeria, Gonzalo, que os quiero y que estoy deseando que os vengáis enseguida para acá, para la playa, para disfrutar de vosotros y jugar con vosotros y estar con vosotros.
Sí, sobre todo Raquel es una fenómena, es una sobrina que tengo con síndrome de Down, que esa es la bendición de la casa.
Yo tengo tres sobrinos sobre todo y me hace mucha ilusión recibir llamadas de ellos y que quieran compartir conmigo sus actividades, que ahora mismo son muy jóvenes, y sus actividades y sus celebraciones las quieren compartir conmigo. Y para mí eso me enorgullece mucho. Y de ello precisamente voy a tener una sobrina nieta ahora, dentro de unos meses, y estoy tan ilusionada como si fuera yo la abuela también.
Ay, una ilusión muy grande, ¿me entiendes? Se disfruta más que con los hijos, porque es que tenemos el tiempo bonito de ellos. ¿Me entiendes? Lo otro era una obligación, trabajar, salir a comprar, trabajar. Esto es disfrutarlo. La responsabilidad son de los padres, pero los abuelos es disfrutarlo.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que nuestros oyentes se tomen un momento para llamar, visitar o recordar a sus mayores. que ellos son el verdadero corazón de nuestras familias.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pues no te muevas, Fran, que ahora nos cuentas además planes, pero te llevo yo a Alcantarilla, porque una cruz de Caravaca marca desde el martes el punto del camino de la Veracruz que pasa precisamente por donde nace la huerta, por Alcantarilla. Fue un acto precioso y el inicio de una peregrinación que va a pasar por Alcantarilla, también para el baloncesto femenino. Tienen muchas citas en ciernes que les vamos a contar hoy. Y Fran, sigues ahí porque nos tienes que contar todas las actividades que tenemos para disfrutar en las próximas horas. Dile
nunca
a nuestros oyentes.
Vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas.
Ya llega el fin de semana y son varias las actividades culturales que habrá esta noche en distintos puntos de la región. Comenzamos con el Festival La Mar de Músicas en Cartagena, donde esta noche sonará esto que están escuchando. La catalana Rita Payés llega con su voz y su trombón para clausurar la jornada de hoy del festival, acompañada en cartel por la cordobesa María José Yergo. Será a partir de las 11 en el Auditorio Paco Martín del Parque de las Torres, donde presentará su último disco De Camino al Camino.
Me llamas porque sobre uno eres tan macho. No sé por qué siempre te pones tan gacho. Si estás borracho y ahora no te acuerdas.
Seguimos ahora con un ritmo más urbano que trae el Fan Futura Fest. El Parque del Gonio en Los Alcázares acogerá este fin de semana a numerosos artistas en primera línea de cartel como María Becerra, Arcángel, Trueno, Cruz Cafuné o Beyond the Brands, Lia Kali, Israel B y Walsh, uno de los artistas recientes más interesantes de la región de Murcia. Esta cita, destinada sobre todo a la generación Z y en un recinto de 67.000 metros cuadrados, tratará de mantener su estatus como uno de los festivales regionales de referencia en la temporada estival. La icónica banda Revolver, liderada por el músico madrileño Carlos Goñi, llega hoy a partir de las 11 de la noche al Auditorio Cine Rosales de Calasparra. El grupo ha vuelto a sorprender al público con el lanzamiento de su último álbum de estudio, Playlist, un disco que representa un giro musical para la banda, ya que está compuesto únicamente por versiones de grandes éxitos de la música española. 11 temas que versionan de otros artistas como Pereza con Lady Madrid o Amaral con Cómo Hablar. Aunque cada canción la han transformado con el característico sonido de la banda, dándoles una segunda vida a cada uno de los éxitos. Y para cerrar esta agenda de actividades culturales, pasamos de la música al baile con Farruquito, el bailaor sevillano apadrina a los semifinalistas del Festival Flamenco de Lo Ferro a partir de las 10 de la noche.
Pues muchísimas gracias, Fran. Son planes maravillosos para disfrutar del fin de semana para las próximas horas y los próximos días. Así que nosotros seguimos, porque yo sé que ustedes a lo mejor agenda física no tienen, pero entre la del móvil, la cabeza que todavía nos da para apuntarnos las cosas divertidas, lo importante es llenarla de planazos para no quedarse aburridos. Al final, yo siempre vengo recordando cositas que hemos hablado durante la semana. Ejercitar la mente también puede ser acudir a uno de estos conciertos y sobre todo juntarnos con los amigos. Durante el fin de semana seguro que se van a juntar unos poquitos más, pues les puedo decir un sitio maravilloso donde juntarse. Se lo voy a contar enseguida cuando lleguen el resto de oyentes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y a mí, una de las cosas que más me gusta, aparte de ir a San Javier a disfrutar de la cultura como hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando de sus festivales, a mí me encanta leer. Y todo lo que sean iniciativas para que la gente lea y sobre todo para que la gente joven se anime a leer, me parece una idea maravillosa. ¿De qué mente va a salir que no sea del concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, David Martínez? David, muy buenas.
Muy buenos días.
Oye, leer nos da un montón de posibilidades de vivir otras vidas que no son la nuestra, nuestro estrés nos relaja y vosotros lo hacéis a través también de las bibliotecas como es lo habitual y de un bibliobús, que me cuesta decir.
Pues sí, la verdad es que en San Javier nos gusta animar a la lectura durante todo el año y también en verano a través de iniciativas tan extraordinarias como las lecturas chiringuiteras. Esto consiste en que los usuarios de las playas del municipio de San Javier, en los chiringuitos de las mismas, pueden encontrar cestas con libros que pueden llevarse y cuando terminan de leer, devolver. También el proyecto Lecturas Socorridas, que es algo parecido a lo de lecturas chiringuiteras, pero las cestas con libros están en los puestos de socorrismo, que se tiene también por las playas del municipio de San Javier. Y además, gracias al gobierno regional, a la Consejería de Cultura, todas las semanas el bibliobús visita nuestro municipio con el objetivo también de acercar el préstamo de libros a través de la biblioteca regional, pues a todos los veraneantes que están pasando sus vacaciones estivales en el municipio de San Javier, como complemento pues a las salas de lectura y a las bibliotecas que permanecen abiertas durante todo el verano también en el municipio de San Javier.
Oye, pues es una maravilla porque mucha gente prioriza a lo mejor la ropa que se tiene que llevar o cuando tiene mucha familia no te puede llevar muchos libros en la maleta. Es una posibilidad que pasa todos los martes, ¿no?, en julio y en agosto.
Todos los martes de julio y agosto, de 10 de la mañana a 2, el bibliobús se ubica en la explanada frente al Club de Regatas de Santiago de la Ribera y nos ofrece la posibilidad pues de acceder al préstamo de libros más vendidos o más leídos en este momento o cualquier otra lectura que forme parte de los fondos bibliográficos de la Biblioteca Regional de la Región de Murcia. Un plan extraordinario ese de leer, que en verano encaja a las mil maravillas, sí. Que se convierte pues en un complemento cultural a la oferta de festivales que tiene el municipio de San Javier. Hace apenas unos días cerramos el Festival Internacional de Jazz, 26 ediciones, y nos preparamos para levantar el telón del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que va a comenzar el próximo viernes 2 de agosto. Ya estamos en la cuenta atrás, con la carroza del Real, ese escenario itinerante del Teatro Real de Madrid, que pisará por primera vez la Región de Murcia y lo hará gracias pues al Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que cumple 54 ediciones, nada más y nada menos.
Bueno, pues lo vamos a celebrar con vosotros, pero hoy celebramos que ese fomento de la lectura se hace de forma muy original en San Javier y que estamos súper encantados de poder contárselo a nuestros oyentes, David. Muchas gracias y hasta la próxima semana porque te va a tocar a ti hablarnos de cultura. Un abrazo
gracias
fuerte.
Gracias a vosotros y hasta siempre.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Y llega el fin de semana y queremos darnos pues un momento de relax, un momento tranquilito, un momento dulce, un momento sabroso. Pues mi secreto es el secreto de mi tierra. Con el melón piel de sapo podemos hacer desde aperitivos, ensaladas, meterlo en las comidas, ponerlo con jamón, pero yo hoy les voy a decir que lo voy a usar de la manera más sencilla y más fácil que se puede hacer, que es como postre. Son muchas formas las que podemos disfrutar del melón piel de sapo. Y en un postre, bueno, pues por ejemplo, podemos cortar el melón en rodajas o cubos y comerlo solo. Eso es fácil, sencillo. Hasta los peores cocineros podemos hacerlo, porque la clave es el secreto de mi tierra. Pero podemos agregarlo a una ensalada de frutas o hacer un batido de melón con leche, hielo y azúcar y preparar un sorbete de melón, que con estas temperaturas que tenemos va a ser seguro un buen plan. Otra opción para preparar un postre con melón es rellenarlo con queso fresco batido o con yogur y adornarlo con frutas frescas o frutos secos, cada uno que elija lo que más quiera, pero ya saben que con el piel de sapo del secreto de mi tierra. También podemos cortar el melón en forma de esferas y usarlo como adorno en un pastel o tarta. El melón es versátil y si es el secreto de mi tierra y es piel de sapo, es buenísimo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¿Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco?
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 213504.
Si tienes hurón, perro o hato, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia te recuerda que identificarlo con chip y vacunarlo contra la rabia es obligatorio. Y no hacerlo puede conllevar una sanción desde 10.000 euros. Si los cuidas, nos cuidas.
Escucha COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Que saben que es ese numerito que yo les digo, hoy está muy alto nuevamente con la máxima en 9 puntos, lo más fuerte entre las 12 y las 4 de la tarde, luego se va relajando un poquito la cosa. Durante el fin de semana, por ejemplo, para el domingo está previsto que no pase de 8, pero sigue siendo cifras muy altas y cifras que nos hacen que tengamos que protegernos.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues ya saben que tenemos que disfrutar del fin de semana. Seguramente muchos vayan a las playas, a la montaña. La protección solar nos tiene que acompañar siempre, no solo cuando nos vamos a exponer a fuertes temperaturas en el sol. Pero eso sí, tenemos todos los encantos de la región de Murcia para disfrutarlos con cuidadito, porque vamos a tener fuertes temperaturas y también alto riesgo de incendios. Ya saben que en estos días se multiplican las sirenas, el que está en los centros de las ciudades, y tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros lo que queremos hacer es seguir acompañándoles y que nos acompañen. Así es que seguimos contándole todo lo que les interesa desde ya en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que comienzan ya los Juegos Olímpicos de París, el mayor desafío de seguridad en la historia del deporte. París, te puedes imaginar, es hoy una ciudad completamente blindada y más después de ese sabotaje, ese ataque masivo a la compañía de ferrocarriles con la intención de paralizar su red de trenes de alta velocidad. Varios incendios intencionados esta madrugada han afectado a 3 de las 4 líneas francesas donde se están registrando retrasos y cancelaciones. Allí en París está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A las 6:30 para que comience la ceremonia de inaugural y evidentemente la noticia sigue siendo ese sabotaje que prácticamente ha bloqueado a todo un país. José Luis Corrochano, empezamos a tener ya las primeras reacciones, no solamente por parte de la organización, sino por el gobierno francés.
El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha hablado de consecuencias para la red ferroviaria masivas y muy graves y ha dicho que los servicios de inteligencia están buscando ya a los responsables. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha dicho que es un intento de sabotaje de los Juegos Olímpicos y pide a los viajeros que puedan posponer el viaje que no acudan a las estaciones. Hay muchos problemas con las conexiones con los países al este de Francia, como es el caso de Alemania, y Eurostar ha pedido cancelar viajes no importantes. Recordemos que afecta a 800.000 pasajeros y hay imágenes de estaciones con muchos pasajeros esperando su tren. Mathieu Chabanel, director del Servicio Nacional Ferroviario.
Estos actos criminales consisten en cortar y quemar los cables de las vías férreas. Incluso algunos cables han sido también robados. Hay que reconectar uno a uno los cables porque afectan a los dispositivos de seguridad, a los semáforos, los interruptores. Por eso hay que testar que todas las reconexiones se han hecho bien y que podemos restablecer el servicio de circulación. Es un trabajo de orfebrería el que tienen que hacer los equipos y que ahora continúa para poder restablecer al completo la circulación.
Bueno, la segunda gran preocupación es que prácticamente todas las comunicaciones se están bloqueando. Pilar Casado viaja en un tren desde París a Lille. Pilar, cuéntame qué es lo que está ocurriendo.
Pues que este tren tenía que haber llegado a las 12:07 a Lille, es la 1:02 de la tarde y todavía no ha llegado a la ciudad francesa. El motivo es que la alta velocidad está trabajando a velocidad más que reducida. Olvidaos de los 300 kilómetros, va prácticamente a velocidad de un cercanías e insisto, este tren acumula ya 55 minutos de retraso.
Bueno, en teoría hoy era el día que los parisinos comenzaban sus vacaciones, el día en que todos salían de la ciudad para alejarse de los juegos. Dani Gil, cuéntame el cabreo monumental de los ciudadanos de París.
Hoy empiezan las vacaciones para mucha gente que tenía previsto marcharse de la capital francesa y en algunos casos han tenido que cambiar de planes a última hora. El enfado es monumental a pocas horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Bueno, una ceremonia inaugural que evidentemente va a ser un auténtico espectáculo a lo largo del río Sena, pero el denominador común, Fouto, es la seguridad.
Estamos en el centro de París, en la zona de Trocadero. Por aquí van a pasar las embarcaciones de las diferentes delegaciones y es imposible dar 10 pasos sin encontrarte a un policía o agente de seguridad. Petición de acreditación, DNI, pasaportes, QR, absolutamente de todo. Más de 45.000 policías, 20.000 miembros de la seguridad, 18.000 militares, más de 2.000 agentes de refuerzo de otros países. Y es que cuando decimos que son los Juegos Olímpicos de la Seguridad, no es una frase hecha.
Bueno, nos marchamos directamente al río Sena, al Pantalán, donde en teoría van a embarcar la delegación española en apenas 5 horas. Germán Dobarro, ¿qué tenemos por ahí?
En el punto exacto donde va a embarcar la delegación española, a orillas del Sena, en una zona tenemos la biblioteca François Mitterrand, al otro lado, en la otra orilla, tenemos el Zoo de París. El día es plomizo, como venimos contando, las medidas de seguridad extremas, la expectación es máxima. El centro de la capital gala está blindado y aquí estamos aguardando la delegación española que afronta los Juegos Olímpicos de París con la ilusión de batir el récord de medallas de Barcelona 92.
Bueno, atención que al frente de esa delegación va a estar Marcus Cooper, el abanderado español, y Tamara Echegoyen. Tamara Echegoyen vive en Marsella con el equipo de vela. Ha tenido que coger un tren. ¿Llega a tiempo, Ángel?
Acaba de llegar, Manolo. Era mi gran preocupación esta mañana, a ver si nos íbamos a quedar sin abanderada. Y nuestra Tamara Echegoyen acaba de llegar a París, o lo que es lo mismo, lucirá muy orgullosa esa bandera de España. Por cierto, eso sí me ha dicho, Manolo, que tienes que buscarte otra reportera. Fue nuestra reportera en alguna ceremonia de inauguración. Me dice que ahora va a tener las manos un poquito más llenas con el tema de la bandera.
Atención, escuchen. Pista central de Roland Garros. Que suenas Nadal.
Estos no valen, tío. Cuando se ponen así no vale.
Puntazo de Nadal y Carreño dice esto no vale. Malvar, ¿cómo tenemos a don Rafael?
Pues le tenemos como un toro, porque por espacio de una hora está en la pista central de Roland Garros, ha entrenado Rafa Nadal con Carlos Alcaraz y contra Granollers y Carreño, como hemos escuchado, sin ningún problema, normalidad en los movimientos, ningún gesto de dolor, un Rafa que ni se tocaba el muslo derecho vendado de su pierna, ni tan siquiera ha llegado a hablar con el médico. Nadal en la pista, corrido, ha saltado, seguro, confiado. El estado físico de Nadal es optimista. Creo que no debe tener ningún problema para jugar y debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y hemos podido hablar con su entrenador, con Carlos Moyá, que nos comentaba que Rafa está bastante bien. Por lo tanto, Manolo, creo que tranquilidad y a disfrutar de Nadal en estos Juegos Olímpicos.
A las 2 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE aquí a los Juegos Olímpicos de París.
Gracias, Lama. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vénganse conmigo sin prisa, con relax, porque tenemos 1000 motivos para acudir a Alcantarilla, se lo cuento todos los días, pero tenemos un montón de temas en cartera que yo quería comentar antes de que empiece el mes de agosto, que sé que muchos de ustedes se irán de vacaciones, eso sí, se puede poner la radio también en vacaciones, yo ahí lo dejo. Bueno, pues hay un montón de motivos, como digo, para ir a Alcantarilla y yo los quiero comentar con su alcalde, con Joaquín Buendial, que ya saludo. Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y calurosos ya.
Sí. Se va notando que bueno, pues esto en la región de Murcia tenemos cosas maravillosas y evidentemente el calor nos acompaña, que también es bueno, alcalde, para el turismo, para toda esa gente que va a hacer parada. Miren, me la ha puesto en bandeja, que van a hacer parada en Alcantarilla camino de ese año jubilar, ¿no?
Pues sí, yo espero que hagan ese alto en el camino aquí en Alcantarilla. Que vengan tempranito por la mañana o al atardecer, así evitarán las horas centrales del día. Y bueno, sí, nosotros ya desde nuestra presencia en Fitur quisimos hacer ese guiño a esa celebración importante que tenemos para el conjunto de la región de Murcia, yo diría que para el conjunto de España este año, con el año jubilar de Caravaca de la Cruz, y aprovechando que el camino de Levante pasa por nuestro río Segura, camino de Molina de Segura y de ahí hacia Caravaca de la Cruz, pues hemos instalado esa cruz de 3 metros de altura de Caravaca de la Cruz en el camino del río, en su margen derecha, a su paso por Alcantarilla, gracias también a la apuesta que el Instituto de Turismo ha hecho por nuestro municipio, cambiando en ese tramo el itinerario de la margen izquierda a la margen derecha, porque tenemos muchos argumentos, usted lo conoce bien, tenemos en ese punto la ermita de nuestra patrona y un paraje natural junto al río de descanso, de ocio y donde poder, bueno, pues el peregrino podrá descansar también, el paraje de Nuevo Salad, y a escasos metros de ahí, a entre 50 y 100 metros, tenemos el Cerro Ibero, con el primer poblado ibero que dio origen a la ciudad, y luego pues nuestra referencia natural, que es nuestro Museo de la Huerta, la Noria y el Acueducto, que es un conjunto extraordinario que, bueno, pues nos llevan a adoptar ese eslogan que tenemos en Alcantarilla, de Alcantarilla donde la huerta nace. Uh-huh. Y desde esta semana pues está instalada esa cruz y somos un punto de referencia en ese camino a Caravaca de la Cruz, del que, bueno, nos sentimos todos muy orgullosos de este año jubilar que estamos celebrando en la región de Murcia.
Bueno, pues le haremos caso, que la gente haga esa parada pues ahora más fresquitas, que disfrute de todos los encantos. Y hablaba de uno de los puntos claves porque el Museo de la Huerta es uno de los grandes motivos para acudir a Alcantarilla, para conocer las raíces de lo nuestro, y además no para desde que se iniciara esa renovación en la fase de segunda en el 2021, no paran de anunciar nuevos progresos y nuevas fases, con lo cual cada vez es un museo más completo.
Así es, y ya después de esa última remodelación que acometimos hace un par de años, el interior del museo ha dado un cambio extraordinario, convirtiéndose en un museo ya del siglo XXI y con ese referente que somos a nivel nacional, incluso europeo, ¿no? De ser el único museo de la huerta de toda España que conserva, bueno, lo que dio origen a ese desarrollo y crecimiento de la región de Murcia, en la huerta de Murcia, en la huerta del Segura. Y con esa remodelación acometimos, bueno, pues toda la remodelación museística del interior del museo. Ahora, pues hemos tenido la suerte, gracias al trabajo que han realizado los servicios municipales, de presentar un proyecto pues muy, muy interesante. Hemos conseguido la financiación de los fondos Next Generation de casi 3 millones de euros, con los que pues vamos a acometer esa segunda fase. Y bueno, al margen de la remodelación de todos los exteriores del museo, haciéndolos más accesibles, que era un punto que teníamos que mejorar, de la accesibilidad exterior, bueno, el museo se va a modernizar aún más, vamos a incorporar más tecnología con medios audiovisuales, con salas inmersivas donde el visitante se va a introducir en unas visualizaciones 3D de lo que era la huerta y de lo que aún conservamos parte de ella aquí en la región de Murcia, con sonido, con reproducciones en tres dimensiones. Y bueno, pues va a ser una intervención muy importante que desde luego ya va a situar, si ya lo es, pues va a situar al Museo de la Huerta como un referente maravilloso que va a ser de obligada visita a cualquier visitante a la región de Murcia. Ya lo es, porque estamos intentando que, es verdad que somos un municipio inmerso en nuestra capital, pero estamos consiguiendo que las visitas turísticas a nuestra capital, o incluso los que llegan al puerto de Cartagena y visitan la ciudad millonaria de Cartagena, pues se dediquen una jornada a visitar ese nacimiento de la huerta de Murcia aquí en el Museo de la Huerta de Alcantarilla. Y bueno, estamos muy ilusionados. Y en breve, pues veremos en los próximos meses empezar esas obras de adecuación de toda esa parte exterior con una zona de exposición de carruajes, su barraca renovada. Y va a ser un referente aún mayor para visitar Alcantarilla.
Pues sí, porque además aúna perfectamente toda esa tecnología inmersiva, toda esa modernidad que ha llegado para quedarse y que facilita muchísimo la labor y las raíces de ese lugar maravilloso en el que nace la huerta. De actualidad máxima está el deporte femenino, afortunadamente, alcalde, porque tenemos nuestros referentes ahí en los Juegos Olímpicos, que además van a acaparar la atención durante todos estos días. Pero Alcantarilla también va a ser punto importante para el deporte.
Sin duda, porque vamos a tener aquí en Alcantarilla la oportunidad de vivir, de disfrutar, de organizar el mayor evento deportivo que ha vivido la ciudad de Alcantarilla a lo largo de su historia, y va a ser esa Supercopa de la Liga Femenina Endesa de esta temporada, ese título con la que se abre la temporada de baloncesto a nivel nacional. Y bueno, pues tenemos la enorme suerte y el privilegio de que la Federación Española de Fútbol, sin duda animada por la Federación de Fútbol de Baloncesto de la región de Murcia y por la apuesta que el Gobierno de la región de Murcia con la Dirección General de Deportes ha hecho para que sea aquí en Alcantarilla, en nuestro histórico pabellón Fausto Vicente Alcantarilla, y ese sábado 28 y domingo 29 de septiembre se va a abrir la temporada del baloncesto femenino en Alcantarilla con, bueno, pues con los cuatro grandes que van a disputar esa competición, ¿no? Sin duda, tener aquí nuevamente al Valencia Vázquez como campeón de liga, al Casademón como subcampeón de la Copa de la Reina y al Perfumerías Avenida subcampeón de la liga, pues va a ser un nivel de baloncesto altísimo. Y ahí va a estar nuestro Zonovolo Balsairi, que ha hecho una temporada maravillosa con esa quinta posición, que va a debutar este año en Eurocup, en Europa, y que sin duda nos va a deparar muchas alegrías todavía en el futuro. Y bueno, sin duda, arrancar la temporada con esta competición en la Alcantarilla del máximo nivel va a ser muy importante, que además nos va a servir para reinaugurar nuestro pabellón Fausto Vicente, que ahora mismo están finalizando unas obras importantes en el Polideportivo Municipal, que hemos invertido alrededor de 3 millones de euros con un objetivo principal, que era la climatización, la eficiencia energética de los edificios. Nuestro pabellón ya está climatizado, se han renovado todos los vestuarios, se han hecho más accesibles todos los itinerarios para desplazarnos dentro del pabellón y pues precisamente vamos a inaugurar ese nuevo pabellón ahora con esta Supercopa, así que bueno, pues muy contentos todos.
La verdad que bueno, pues son todo buenas noticias. Nos vamos a ir, como digo, de vacaciones con ganas de volver para poder ver ese evento deportivo como los tantos que hemos tenido en este último año y los que vamos a tener en el próximo en el deporte regional, que siempre es una alegría para todos. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad. Ayer le contábamos a nuestros oyentes en ese ratito que tenemos todos los días con Alcantarilla que, bueno, va a tener Alcantarilla un hijo predilecto muy, muy conocido y que merece todos esos elogios que le vamos a echar en los próximos minutos, ¿verdad?
Así es. Tenemos un hijo de la ciudad de Alcantarilla que, bueno, que nació aquí hace ya algunos años, bastantes años, y que después de su salida para dedicarse al mundo del cine y el teatro como el gran actor que es, pues ahora en esta nueva etapa de su desarrollo profesional tenemos la suerte de tenerlo nuevamente aquí en Alcantarilla con nosotros desde hace años. Se ha introducido y ha puesto en marcha nuevos proyectos aquí en la ciudad y bueno, pues su bagaje artístico en las pantallas de cine y en los teatros le hace merecedor de que Alcantarilla se sienta muy orgulloso de ese hijo de nuestra ciudad y por eso bueno, pues está propuesto para ser reconocido como hijo predilecto y nosotros que el actor de la ciudad, José Caride, un personaje bueno pues absolutamente entrañable con una mirada y una voz que te atrapan a nada que estás con él unos segundos y que, bueno, pues desde que se marchó de aquí, de la ciudad, en el año 53 para matricularse en la Real Escuela de Arte Dramático en Madrid, pues ahí inició su carrera, ha participado en 150 obras de teatro clásico, en 400 programas de televisión, ha participado en 21 rodajes de películas, de películas tan relevantes como El abuelo de José Luis García o El ratero, ha sido el personaje del ratero en Las ratas de Antonio Jiménez y bueno, pues ha participado en series de televisión como El comisario, Querido maestro, Curro Jiménez, bueno, es que ha recorrido todo, ha actuado en compañía de los mejores actores del panorama nacional de las últimas décadas y ha estado bajo la tutela de los mejores directores de cine. Para nosotros es un orgullo, además tenerlo ahora colaborando en la ciudad. Hace unos años dirigió, puso en marcha el primer auto sacramental del Cristo de la Buena Muerte aquí en Alcantarilla, una obra de teatro que se ha venido representando todos los años desde entonces bajo su dirección. Uh-huh. Y bueno, ahora está impulsando también un grupo de teatro que él dirige. Y bueno, pues para nosotros, como digo, además de que es una persona encantadora y merecedora de este reconocimiento, pues el orgullo que siente la ciudad por tener un personaje distinguido de esta altura le hace merecedor de esta distinción de hijo predilecto, que si no pasa nada, pues a la vuelta del verano, en el mes de septiembre, se aprobará definitivamente y se otorgará esa distinción.
Bueno, pues es uno de los asuntos que queríamos tratar con el alcalde, al que le deseamos un feliz mes de agosto. Felicidades a todos los que salen de vacaciones ahora en Alcantarilla también, que nos están escuchando todos los días. Que alcalde, que pueden seguir escuchando COPE y seguir también, bueno, pues la actualidad de Alcantarilla, que siempre tiene cosas buenas para contarnos. Así que ha sido un placer, como siempre.
Incluso la emisora, creo que es hasta refrescante en estos momentos.
Sí, sí, sí. Hacemos un truco de magia que hace que todo el mundo esté un poquito más fresco en casa. Alcalde, un placer como siempre.
Gracias y buen verano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
20 minutos, seguimos nuestro ratito con ustedes, 10 minutitos que tenemos por delante, nos escuchen desde Lorca, Cartagena, Murcia, Caravaca, bienvenidos todos, felicidades por si alguno se incorpora ahora a los abuelitos, a los Joaquines y a las Anas que están hoy celebrando su onomástica. Nosotros seguimos esa excursión que hacemos todos los días más o menos a esta hora y en la que hoy nos van a llevar a ver las estrellas. Antonio Montoro, muy buenas.
City of stars, are you shining just for me?
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos, feliz viernes. Casi que me da un poco de apuro interrumpir esta interpretación tan fantástica de City of Stars, el tema principal de la película La La Land, que hoy he elegido como telón de fondo musical porque recoge muy bien dos de los asuntos de los que quiero hablaros: una ciudad de las estrellas y un observatorio astronómico. No sé si recordáis que en esta película del año 2016, sus dos protagonistas, Mia y Sebastián, a los que ahora escuchamos cantando, tienen una secuencia memorable bailando en el planetario del Parque Griffith, en el Observatorio Astronómico de Los Ángeles. Bueno, yo os propongo un escenario mucho más doméstico y más cercano, que es el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, en nuestra ciudad particular de las estrellas, Puerto Lumbreras. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en colaboración con la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia, está organizando de nuevo este verano un programa de visitas nocturnas guiadas por expertos al Observatorio del Cabezo de la Jara. Esas visitas duran un par de horas y tienen lugar los miércoles por la noche y también los sábados por la noche, por lo cual mañana es un buen día para este plan que os propongo, porque no solo es posible participar en esas visitas guiadas, sino también asistir a charlas al aire libre, a la luz de la luna, y observar desde allí las constelaciones a través del telescopio del Cabezo de la Jara, que no es un lugar cualquiera, Maite, es el primer y único lugar murciano certificado como Parque Estelar Starlight por la calidad de sus cielos nocturnos y por su escasa contaminación lumínica. El programa lleva en realidad varios veranos en funcionamiento y está permitiendo acercar a centenares de personas al mundo de la astronomía. Se ha constituido en toda una alternativa a las actividades veraniegas de ocio nocturno y hemos hablado de ello con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro.
Donde los visitantes pueden disfrutar de la observación de los objetos celestes más importantes a través del telescopio situado en la cúpula del Observatorio Astronómico. La visita se realiza todos los miércoles y sábados a las 10 de la noche hasta el próximo 15 de septiembre. Asimismo, los grupos son limitados, por lo que es necesario realizar la reserva previa al teléfono de la Oficina de Turismo. Me queda solamente invitar a los lumbrerenses y a visitantes para disfrutar de esta actividad y aprender sobre el interesante mundo de las constelaciones en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara.
Y además creo que merece la pena apuntar una fecha, la del 12 de agosto, porque los visitantes también podrán ese día, más bien esa noche, contemplar a cielo abierto las Perseidas que protagonizan la lluvia de estrellas, también conocida como Noche de las Lágrimas de San Lorenzo. Situado a 7 kilómetros de Puerto Lumbreras, a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Observatorio del Cabezo de la Jara tiene la cúpula automatizada más grande de toda la región de Murcia, más de 310 centímetros de diámetro, equipada con un gran telescopio de 3.556 de distancia focal y 355 milímetros de apertura. Además, la instalación alberga un telescopio solar de alta calidad y eso permite ampliar el uso de sus instalaciones también con actividades diurnas. Por tanto, apunte esa ciudad de las estrellas, Puerto Lumbreras, y ese observatorio, el Cabezo de la Jara. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El cáncer está causado por cambios genéticos que ocurren en nuestras células con el tiempo. Existen dos tipos principales de alteraciones: las mutaciones somáticas, que son cambios en la secuencia de ADN, y las variaciones en el número de copias de un gen en particular. Se sabía que estos tipos de alteraciones interactuaban para favorecer el cáncer, pero faltaban estudios sistemáticos que detallaran el mecanismo de acción. Científicos del IRB de Barcelona han publicado nuevos hallazgos en Nature Communication, revelando que la progresión del cáncer está significativamente influenciada por la interacción entre las alteraciones en el número de copias de genes y las mutaciones. La investigación confirma estudios anteriores que apuntaban a que una disminución en el número de copias se correlaciona con mutaciones en los genes supresores de tumores, lo que obstaculiza sus funciones protectoras contra el cáncer, mientras que un aumento en el número de copias se correlaciona con un mayor número de mutaciones en oncogenes que impulsan el desarrollo del cáncer.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Si tienes hurón, perro o hato, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia te recuerda que identificarlo con chip y vacunarlo contra la rabia es obligatorio. Y no hacerlo puede conllevar una sanción desde 10.000 euros. Si los cuidas, nos cuidas.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cable Wall hace ilimitada a tu ciudad. Ahora por solo 29,90 euros al mes tendrás fibra 1000 megas simétricos y llamadas y datos ilimitados en tu móvil con triple cobertura. Sí, y por solo 29,90, precio final y para siempre. Y ahora con los tres primeros meses gratis para que la pruebes. Pasa por tu oficina más cercana y hazte ilimitado. Te esperamos,
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Que hasta ahora no nos tiene demasiadas incidencias en cuanto a accidentes. Es verdad que si circulan por Cartagena, por la zona del Palacio de Deportes, todavía sigue habiendo alteraciones de tráfico por una rotura de una tubería que ocurrió en la tarde de ayer y que tiene a los operarios trabajando. Han estado durante toda la noche, pero el resto más o menos se circula con normalidad. Eso sí, a partir de las 2, 3 de la tarde, todo el mundo va saliendo de los trabajos, se van acumulando las colas en las principales autovías y sobre todo, pues especialmente de cara al fin de semana, con camino hacia las playas. Así es que precaución, tranquilidad, paciencia, da igual, 5 minutos más tarde, pero sí les queremos sanos. Si van escuchando COPE, seguro que les hacemos el camino un poquito más ameno.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Les recuerdo dos cositas: que en Calarreona hoy no se puede uno bañar, que hay bandera roja, y que lo que hacemos es seguir acompañándoles también durante el fin de semana, que nos queda mucho por contarles hoy, pero durante el fin de semana también van a estar los compañeros. De hecho, lo que hacemos ahora es seguir contándoles todo lo que les interesa aquí en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje, ya saben, hasta las 2 de la tarde tenemos media hora todavía por delante para contarles un montón de temas importantes. Vamos a volver a hablar de los mayores con uno de nuestros habituales expertos, una eminencia en este tema de los mayores, pero antes vamos a pensar en los pequeños y concretamente en los pequeños que tienen necesidades especiales. Sus familias piden más AT en los centros escolares. Y hoy nos va a dar todos los detalles de esta petición, de este deseo que tienen las familias, nuestra María Ángeles Morano. María Ángeles, cuéntanos.
Hablamos ahora de un tema que afecta a los más pequeños y que preocupa e indigna a las familias. Es la falta de ATE, es decir, auxiliar técnico educativo en centros educativos. Para hablar sobre ello estamos con Elena Fernández, portavoz de las familias de la plataforma Ningún Niño Niña sin ATE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Elena, empecemos por lo más importante. Hablemos de cómo influyen los ATE en el desarrollo de los niños.
Pues mira, ellas tienen una labor muy importante, que son las funciones de autonomía y de asistencia a este alumnado, ¿vale? A lo largo de toda la jornada, ¿vale? Porque son funciones que necesitan realizar con los niños de todo tipo de, con todo tipo de discapacidades, ¿vale? Desde el autismo, TEA, problemas, discapacidades de visuales, auditivas, ¿vale? Un amplio abanico de alumnado con necesidades educativas especiales. Ellos son sus manos, sus pies, ¿vale? La persona que le ayuda en el desayuno, que le ayuda a estar centrado en las tareas escolares, que le ayuda a compartir ese recreo con el resto de alumnos, ¿vale? El que le ayuda a socializar. Uh-huh. Bueno, es que tiene una cantidad de funciones tan importantes y tan amplias que para nosotros esa figura es imprescindible, ¿vale? Que esté ahí, nos da seguridad, ¿vale? Porque las familias sabemos o necesitamos saber que nuestros hijos que tienen esa necesidad educativa especial y esa atención, dificultades que tienen esa, a la hora de estar ahí en el centro ordinario, ¿vale?, o en el centro de educación especial, necesitamos que sean atendidos por profesionales en condiciones, ¿vale?, que sepan realizar esas tareas. Y bueno, el maestro tiene sus funciones y esta persona, esta figura, tiene otras que te acabo de comentar y que son necesarias e imprescindibles, ¿vale?, en su día a día de su jornada escolar.
Las familias estáis indignadas porque hay centros que o no cuentan con estos auxiliares o tienen algunos, pero no los necesarios para dar una atención de más calidad a cada uno de los alumnos.
Correcto. Ahora mismo nos encontramos que un grupo de familias, ¿vale?, en este caso de 9 centros, pues han encontrado, por ejemplo, el Jara Carrillo, pues que tiene de Alcantarilla, tiene 28 alumnos y solamente 2 ATEs para atender a esos 28 alumnos. 14 de ellos son de infantil. Infantil, aparte de que llegan los niños con esas necesidades educativas especiales, por su edad, son poco autónomos, ¿vale? Con lo cual, la atención se requiere más completa, más precisa y de mayor envergadura. Por ejemplo, otro, el colegio de San José de las Torres de Cotillas, pues 3/4 de lo mismo le pasa, tienen la misma problemática. Ellos tienen ya ATEs, pero se encuentran que necesitan más, porque ellos llegan a la hora, por ejemplo, la hora del comedor, que esto también es muy importante, ¿vale? Les pasa a muchos centros, que son niños que como el resto de niños, tienen también derecho a estar en ese comedor, pero claro, luego se encuentran que tienen, si tengo un ATE a tiempo completo que va a estar en el comedor, pero luego me mandan uno a media, 5 horas. La jornada de lo que es curricular, ¿vale? Y luego la hora de la comida está esa persona sola con el resto de niños y necesitan que sean completas, que cuando lleguen, si tienen 2 ATEs, sean 2 ATEs, pues hasta que termine la jornada, incluida la del comedor, porque lo necesitan, porque esos niños requieren de también, para nosotros, por ejemplo, la familia, el comedor, y para esos niños es también parte de aprendizaje, ¿vale? Sí. No solamente llega, métele la comida en la boca, que mastique y te largas, ¿no? Es parte también de ese trabajo de autonomía y de aprendizaje que realizan las funciones los ATEs, ¿vale? Entonces, otro centro ahí que se requiere. Bueno, te puedo decir el listado completo de los 9 centros que estamos que llevan esta necesidad a la Dirección General de Diversidad y que se y que queremos que se lo traslade a la Dirección General de Recursos Humanos y en sitio a la Dirección General de Función Pública, porque resulta que tenemos que pasar por las tres direcciones generales, ¿vale? No vale con una y ya está. Resulta que el ADE lo manejan tres direcciones generales, dos de Educación y una de la Consejería de Hacienda, ¿vale? Y eso nos dificulta que lleguen final de curso, ¿vale? Que tengamos para la matriculación, tengamos para el curso que viene ya matriculado a niños y que te encuentres con más necesidades, ¿vale? Con nuevas necesidades y ampliación de necesidades de esos niños y que te falte el profesional, que te falte el recurso. Por eso decimos de que no existe la libre elección del centro en la región de Murcia. Si tú como madre eliges un centro o necesitas ese centro porque está al lado de tu casa, porque tienes ya hermanos en el centro y te están diciendo, no, es que los recursos no los tengo, te tienes que ir de al lado, te tienes que ir al otro de allá. Y después, ¿dónde está la liberación de centro? En el momento que eres una familia con un alumno de necesidades educativas especiales y no todos los centros tienen esos recursos, pues te encuentras que ya no estás eligiendo, ya te están imponiendo, claro. ¿Vale? Y a veces con una situación familiar muy difícil y dices, jo, esto se me cae el cielo encima y te encuentras encima de todo esperando a ver si se resuelve o a ver si consiguen resolvértelo o no directamente. No, esto es lo que hay, si quieres lo coges, si no lo tomas. Si no lo tomas, problema tuyo, porque los niños en segundo ciclo de infantil no hay obligación de que estén matriculados y te quedas con una cara de diciendo, ¿me estás diciendo en serio? Esto es la libre elección del centro que tengo, estos son la atención que das a todos los ciudadanos. O sea, las familias con alumnos de necesidades educativas especiales nos sentimos muchas veces familias de segundo ciudadano, de segunda categoría, porque los recursos necesarios, ¿vale?, que necesitan nuestros hijos no se nos están ofreciendo, ¿vale? Claro. Porque además te mandan al centro de al lado, que ya tiene sus recursos, sí, pero es que tiene ya su alumnado, con lo cual lo que hace es segregar, porque van metiendo más alumnado en el mismo centro y más alumnado. Claro, no quieren meter más recursos en esos centros, con lo cual esa carga de trabajo influye en nuestros hijos directamente porque no están atendidos por la hora necesaria o el tiempo necesario que requiere ese ATE con nuestro hijo. Con lo cual dices, pues es lo mismo, tampoco me está dando elegir un centro adecuado o que yo considero adecuado para mi hijo, porque me están mandando donde está el recurso, pero están allí, pues como te he dicho ahora mismo, dejar de capillo, 28 niños más. No me sirve, eso tampoco me sirve.
Has comentado que las administraciones generales no hacen lo posible por lo que reclamáis, entonces seguís esperando una solución.
Claro, el miércoles tuvimos una reunión con el director general de Atención a la Diversidad, ¿vale?, con Pedro Mondejar, y es nuevo, ¿vale?, es justo entre este curso escolar, y nos gustó que entendía la problemática, por fin alguien que entiende la problemática y que asume que tienen muchas cosas que resolver, ¿vale? Entonces nos pidió apoyo. Digo, perfecto, la plataforma te da el apoyo que necesites. Te ayudamos con las funciones que las tenemos redactadas, te ayudamos con los colegios, que con lo que necesites. Apoyo, te apoyamos. Pero me pide también tiempo. Digo, tiempo, si llevamos años. La plataforma se creó hace 2 años con una desesperación increíble de la familia. Y pasan 2 años y seguimos con las mismas reclamaciones, con la misma desesperación, pero en distintos centros. Y dice, jo, es que, ¿cómo te va a dar tiempo? Si es que la familia, los alumnos no tienen tiempo. Son años que pierden de una atención adecuada y de calidad que necesitan.
Por eso vosotros seguiréis con las medidas de protesta.
Correcto. Eso se le dijo al director general de Atención a la Diversidad, que nos parece perfecto que esté al tanto de todas nuestras necesidades, nos parece perfecto que esté en ello y que lo vaya a intentar, perfecto, pero nosotros necesitamos ya hechos. Así que seguiremos, mientras que no sean hechos, porque de intenciones, las intenciones se las lleva el aire, se las lleva el viento, hasta que no sean hechos, pues seguiremos con nuestras protestas, ¿vale?, con nuestras reclamaciones, y en ellas, pues por ejemplo, ya para septiembre tenemos la reclamación de, haremos una concentración en la puerta de atención de la Dirección General de Función Pública en la Consejería de Hacienda, ¿vale? Y bueno, pues seguiremos con otras concentraciones en las puertas de los colegios, como hicimos ya hace 2 años, y cogeremos y lo diremos, porque claro, todo esto también se puso al tanto al Defensor del Pueblo, ¿vale?
Claro.
De aquí de España. Nos da la razón, les da una recomendación al principio, después de él, él, vive la, el defensor del pueblo vive la, pues la documentación, ¿vale? Para ver en sí lo que hay y lo que no hay, ¿vale? Y el defensor del pueblo, después de que tardaran en mandarle educación todas las, todos los requisitos, ¿vale? Toda la documentación, claro, pues se da cuenta que llevamos razón.
Pues...
Y que necesitan hacer unos cambios. Y entonces, entre las recomendaciones que da el defensor del pueblo, pues está eso, que cojan y cambien las funciones porque están obsoletas, que amplíen el número de recursos, que tienen que mejorar las sustituciones para que sean rápidas, tienen que ampliar las vacantes, porque esto de 200 contratos y que cada año el niño se encuentre con una persona distinta a la que, que le va a atender, pues eso daña mucho. Vale.
Pues ya han escuchado la situación que están atravesando algunas familias de la región. Esperemos que el asunto se resuelva lo antes posible. Muchas gracias, Elena Fernández, portavoz de las familias de la plataforma Ningún Niño, Niña sin ATE.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Muchísimas gracias a las dos. Es verdad que llega el fin de semana, que intentamos relajar un poco la mente, pero estos temas importantes hay que contarlos, destacarlos, pelearlos como lo hacen, bueno, pues todos esos padres cuyos niños lo necesitan. Muchas gracias, María Ángeles. Seguimos bueno, pues este camino, este viaje que nos lleva a otro tema destacado de la jornada. En este caso, bueno, pues cambiamos totalmente de asunto, nos quedamos en Murcia. Y en Murcia seguimos. Y evidentemente, bueno, pues hay preocupaciones en muchos aspectos. En nuestro día a día, la burocracia, por ejemplo, al final nos quita mucha salud. Pues hablamos en este caso de las demoras en las citas para el centro de extranjería, un tema importante que nos trae Javier Herráez.
Pues sí, Maite, vamos a hablar de la, digamos, odisea que están teniendo que pasar cientos y cientos de migrantes, sencillamente, hablamos aquí en Murcia, por supuesto, para conseguir una cita para acceder al trámite de regularización en extranjería. Una situación, unas largas esperas, que está ocasionando incluso que un servicio que debe ser gratuito, que debería ser gratuito, esté acabando en una compra-venta de citas, algo absolutamente clamoroso, y que queremos comentar con Begoña Iriarte, es portavoz, en este caso, de la Asociación PAREN, es la Asociación para Personas Refugiadas y Migrantes aquí en Murcia. Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una situación, en primer lugar, ahora describimos lo que estáis viendo, lo que estáis viviendo día a día, pero una situación que ni mucho menos es nueva, esto no es algo novedoso, ¿no?
No, llevamos años con este problema, pero lejos de arreglarse cada vez se agrava más. Y bueno, y ahora mismo hay problemas de solicitud para cita previa para cualquier trámite. Nosotras, bueno, trabajamos mayormente con personas refugiadas y solicitantes de asilo, aunque también para migrantes en cualquier otra situación.
Sí.
Siempre ha habido problemas, siempre ha sido complicado el hecho de conseguir cita para primera solicitud de asilo y también para renovación de documentación como solicitantes de asilo, y ahora está siendo extensible a todos los trámites y ya para solicitud de asilo se está convirtiendo en algo completamente imposible.
Begoña, ¿cómo funciona, para que la gente lo entienda, cómo funciona el sistema de cita previa? ¿Cómo lo hacen? Vosotros, me imagino que les echáis una mano, pero ¿cada cuánto se da cita? ¿Cuál es el funcionamiento diario?
Pues es un poco aleatorio. La cosa es que es un poco el juego del gato y el ratón. En principio, debería haber, todas las semanas deberían salir citas disponibles a través de la página web o bien de la aplicación, que también existe, rellenando un formulario que vas pasando pantallas, digamos, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que lo habitual está siendo que te digan no hay más citas, prueba más adelante.
Sí.
Últimamente estaban saliendo yo te diría los últimos meses, casi en el último año, parecía que salían por la mañana temprano, los viernes, cada viernes. Pero bueno, antes de eso, antes de que se establecieran los viernes, pues de repente, pues yo una vez fui a extranjería, por ejemplo, y me dijeron, es que a veces salen a las 3 de la mañana, cosas así absolutamente disparatadas.
Uh-huh.
Ahora, a partir de hace un mes aproximadamente, estaban saliendo las citas el último viernes de cada mes a las 9 de la mañana. Por eso hemos hecho esta campaña hoy. Hemos ido a alrededor de 40 personas apoyando, intentando sacar cita para dos personas, amigas de PAREN. Pero bueno, nos hemos enterado porque Unas amigas han ido a extranjería esta mañana para otras, para otros trámites, sí. Han hablado con la policía de ir a extranjería y entonces, bueno, nos hemos enterado de que hoy sencillamente no han salido citas a disposición para nadie, porque actualmente en periodo estival solamente hay dos personas atendiendo, dos policías atendiendo en la oficina de extranjería central de aquí de Murcia. Sí. Una de las personas se va a ir de baja por paternidad, con lo cual va a quedar solamente una y no hay previsto que salgan citas ni en el mes de agosto ni en el mes de septiembre, es decir, ya son 3 meses sin ninguna cita.
Con las complicaciones que eso conlleva, claro, para estos refugiados o migrantes, que sencillamente lo que tienen que es renovar su documentación para continuar con su vida laboral, etcétera, y tienen que esperar un mes, 2 meses con todo lo que eso conlleva, claro.
Un mes, 2 meses, 6 meses o un año, si no tienes dinero para pagar la cita dentro del mercado fraudulento. Ojo, que existe ese mercado fraudulento porque no hay citas suficientes.
Eso es lo que te quería preguntar.
Claro, hay más demanda que oferta y por eso existe ese mercado. Y claro, eso supone que mucha gente pues se quede pues prácticamente en situación irregular, porque es verdad que tú tienes ese estatus concedido, pero mientras tú no tengas esa documentación legal que funcione para poder residir y trabajar legalmente en el Estado español, obviamente te conviertes en una persona en situación irregular.
Entonces, para entendernos, hay pocos efectivos, en este caso me decías pocos policías que se dediquen a esa tarea, y como hay pocos, pues bueno, van dando las citas en función de lo que pueden atender. Sencillamente es así el problema, nada más, no hay mucho más, ¿no?
Eso parece, sí. Ya no sé si es una cuestión de falta de personal, es decir, porque no es solamente este verano, esto ya viene de años atrás, llevamos 2 o 3 años así, lo que pasa es que cada vez ya es alarmante, ya es el colmo que porque estemos en periodo estival y la gente se vaya de vacaciones, no pongan sustitución y eso suponga que se quede gente en la calle, es que es algo tan terrible como eso, gente que actualmente tiene su documentación en regla, que está trabajando, que está insertada en el mundo laboral, mano de obra que hace falta, pues se quede prácticamente en situación de indigencia porque no hay personal suficiente en la oficina de extranjería.
Esa es la otra parte, las consecuencias, como decíamos, vamos a decir, esa especie de, no sé si mafias, pero bueno, al final la compraventa de las citas, claro, alguien que ve que puede sacar muy fácilmente 300, 400, 500 euros y hay alguien que lo puede pagar, pues sencillamente lo hace, ¿no? Al margen de la indigencia que tú decías.
Claro, o pide el dinero, o se embarga, o lo que sea. La gente en la desesperación busca las vías. Claro.
Y ante esto que se...
también es que dime.
No, decía que ante esto que se puede hacer, que es decir que me imagino que es un problema que viene de largo. Con delegación habréis hablado en multitud de ocasiones. Imagino cómo están las cosas.
Delegación de Gobierno está al tanto porque esto está denunciado y no solamente en la región de Murcia, sino en todas las comunidades autónomas, tanto por organizaciones como por colegios de abogados que han denunciado esta situación que viene de muy atrás. Nosotras, sabiendo de antemano que esto iba a pasar en verano, hemos pospuesto la cita que queremos pedirle a la delegada de Gobierno en septiembre y desde luego queremos pedirle que aumente el número de citas, que así lo han hecho en otras comunidades autónomas, y no solo eso, sino que como parece que el problema es un bot, que si esto estuviera ocurriendo con cualquier tipo de documentación para personas españolas ya lo habrían arreglado, no entiendo cómo no se puede luchar contra un bot durante años, pero bueno, ese es otro tema aparte. Entonces, como parece que eso es imposible, igual que han hecho en otras comunidades autónomas, les vamos a solicitar que pongan disponible un email o un teléfono para poder pedir citas de forma normalizada.
Sí, porque eso es lo que parece raro. Bueno, pues nada, poco más. Sencillamente, ahora mismo, ¿cuántas personas pueden estar en la región de Murcia esperando una cita?
Pues mira, eso es, de hecho lo he preguntado, porque sabía que me lo ibais a preguntar, porque las cifras siempre es algo que en las entrevistas...
Sí, no, más o menos, aproximadamente.
Sí, no, es que no te puedo dar una respuesta porque... es todo tan desconcertante, es imposible saber, o sea, dentro de las organizaciones más grandes, pues sí te pueden dar una cifra, pues tenemos tantas personas esperando, pero las personas migrantes que están en situación irregular son personas que tienen miedo y por lo tanto son personas que no son visibles.
Claro.
Son personas invisibles, que no existen ni para el sistema ni para la mayoría de la sociedad. Y, por lo tanto, tener un número es absolutamente imposible, pero son muchas.
Y Begoña,
estoy segura que son muchas personas.
Y se sabe, y entonces, aproximadamente ahora mismo, ¿a cuántas personas, a cuánta gente de este colectivo se le atiende cada día? No sé, es que va con cuentagotas, claro.
¿Te refieres a cuántas citas hay en extranjería?
Sí.
Pues es que yo no sabría decirte cuántas. Ya te digo, hoy no ha salido ninguna cita. Pues es que yo no sé cuántas citas sacan. Nadie lo sabe tampoco.
Ya, ya.
Eso, cuántas citas sacan, cuántas citas llevan sacando los viernes. Pues es que no lo sé. Uh-huh. No lo sé, pero de nuestro círculo yo te puedo decir que el último viernes del mes pasado que abrieron citas, y conocemos a bastante gente, solo dos personas consiguieron cita. Se abrieron las citas a las 9 de la mañana y a las 9 y 2 minutos ya no quedaba ninguna. Uh-huh. A las 9 y 2 minutos.
Bueno, pues si puede ser hoy o en estos días, hablaremos con delegación para analizar este tema. Sí. Es un tema que se tiene que resolver porque evidentemente no puede seguir así. ¿Algo más, Begoña?
Sí. Nada, no, yo quiero agradecerte personalmente que nos haya dado espacio, porque es fundamental que los medios se hagan eco también de esta realidad. La realidad es que hay más allá de los discursos de odio y de las fake news, que a pesar de que estamos descontentas, también estamos alentadas por la cantidad de gente que se ha acercado y es importante que la población sepa que estamos aquí y que les tendemos nuestras manos y con toda la alegría, con todo el amor y con toda la lucha, y queremos agradecer también a todas las personas que han colaborado, que en muy poco tiempo pues ha habido un movimiento de solidaridad que creo que es importante visibilizarlo también.
Pues esa es la parte más positiva, sin duda. Que haya suerte en esa reunión que tenéis con la delegada en septiembre, Begoña Iriarte, de la Asociación Paren, de la Asociación de Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia. Muchas gracias y, lo dicho, mucha suerte.
Gracias a ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Qué son para mí mis abuelos? Pues para mí mis abuelos son las personas más importantes del mundo, ya que cuando mis padres se van de viaje, me quedo en su casa. Y mis abuelos son así. Se comportan de buenas maneras conmigo, vienen a mis partidos de fútbol y siempre me animan. Además, mi abuelo es mi mejor amigo y siempre que tengo algún problema me ayuda a resolverlo. Sin duda alguna, mi vida sería muy diferente sin ellos.
Bueno, pues sin duda que ese es el sentimiento que hemos tenido muchos de nuestros abuelos. Y si no los tenemos, por desgracia, porque ya no están con nosotros, lo que tenemos que hacer es seguir cuidando de esas personas mayores, que no todos los abuelos son mayores. Que yo calculaba que si el hombre del verano, que ha sido Lamine Yamal, tiene 17, su padre 34, pues al final, si se da mucha prisa, pueden ser abuelos muy, muy jóvenes. Pero lo normal es que esos abuelos a los que hoy homenajeamos sean mayores. Y el mejor homenaje es seguir cuidándoles y protegiéndoles. Hablábamos hace unos poquitos días del calor y de los efectos. Vamos a volver a llamar a nuestro hombre de nuestros mayores, que es Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en la RISACA, también, bueno, pues en la UCAM, y como siempre nos da esas claves que tenemos que conocer sobre los mayores. Carmelo, buenos días.
Muy buenos días, mire.
Encantado de saludarte en el Día de los Abuelos, que la inmensa mayoría son mayores y necesitan que sigamos protegiéndoles, sean los nuestros, o por desgracia ya no los tenemos, o esos señores mayores que tenemos cerca, ¿no?
Pues sí, no, quizás nos hemos ido acostumbrando a lo largo de los años a hablar de los abuelos de una forma totalmente habitual, pero realmente se han convertido, los hemos convertido, esta sociedad nuestra, en un patrimonio inmaterial de la humanidad que cada vez está más en riesgo.
Yo solo te voy a pedir unas claves. ¿Qué pedimos para ellos? No son los Reyes Magos, evidentemente nos dirigimos a las instituciones. Sabemos que se ha avanzado muchísimo, que hay servicios de teleasistencia, que bueno, pues hay en algunos municipios la posibilidad de que la policía tenga sus llaves, que son muchos los avances y que además se quiere que no se queden atrás, y hay, bueno, pues muchos programas para que se adapten al mundo digital. Pero ¿qué le falta a esta sociedad para premiar de verdad el esfuerzo que han hecho nuestros mayores?
Pues yo creo que lo vamos a resumir en una única clave, que es tenerlos en cuenta. Y para tenerlos en cuenta, lo primero es darle espacio público y segundo, voz y voto. Lo que no puede ser que hablemos continuamente de los mayores en tercera persona, lo mejor para ellos, pero luego realmente no se les pregunte, luego realmente no estén inmersos en instituciones o en organismos donde están la toma de decisiones. Hay algún que otro organismo de personas mayores, pero realmente casi a todo pasado. Estamos hablando de verdad, lo que es de verdad, contar con ellos para tomar decisiones sobre las cosas que les afectan a ellos, ya sean de tipo político o de tipo organizativo.
Es un buen resumen. ¿Somos una sociedad que cuida de sus mayores?
Pues mira, en parte sí, pero desgraciadamente en esa campana estadística de lo normal siempre están los extremos, esa campana de Gauss, del no cuidado, que queremos pensar que creo que es así, que es así de forma inconsciente. Pero uno de los temas que quizás más nos preocupa es ese síndrome del abuelo esclavo, ¿no? Es decir, los cuidamos como abuelos que son, pero a veces sin darnos cuenta los utilizamos de alguna forma pues para nuestro propio provecho o desarrollo personal. Es decir, el papel que hacen los abuelos es fundamental, pero yo siempre digo que desde un punto de vista simbólico son los encargados de fabricarle recuerdos a nuestros nietos, o sea, a nuestros hijos, sus nietos. Cuidan de ellos, por supuesto, pero realmente quien los cría tenemos es los padres. Pues a veces en esta sociedad hemos hecho que nuestro abuelo no solamente tenga que acompañar, sino que se haya convertido en una obligación ese acompañamiento. Uh-huh. Algunos de ellos tienen que hacer de maestro de clases particulares y esas cosas a veces les crean más tensión y causa un efecto totalmente contrario al que se espera de ellos,
¿no? E incluso genera roces entre nietos y abuelos que no deberían de ocurrir, porque todos tendrían que tener la sensación de que son esas personas maravillosas que te consienten, que nos daban a nosotros el dinero así como de extraper lo que parecía que estaban dando droga, y que evidentemente, bueno, pues yo creo que son dos buenas recomendaciones, escucharles y por supuesto no cargarles de tareas. Carmelo, hablaremos más, que hay mucho que hablar, y a mí me encanta que protejamos a los mayores también desde la radio, pero muchísimas gracias por tu aportación hoy en nuestro programa de los abuelos.
Gracias a vosotros, Maite, por dar siempre voz a estos temas.
Un beso grande. Bueno, pues yo creo que casi todas las generaciones, por lo menos de la mía, un poquito más hacia atrás, todos recordarán ese momento en el que te daban el billete o la moneda o lo que fuera, si al final no tenía por qué ser mucho, y te decían que le guardaras el secreto con tus padres, bueno, pues por un montón de ocasiones. Es verdad que seguro que hoy muchos están recordando a esos abuelos que ya no están con nosotros y que evidentemente han dejado huellas, son parte activa de, o fueron parte activa de lo que somos en este momento, con lo cual lo que todos querrían es que siguiéramos cuidando de esas personas mayores. Por eso hoy queríamos hacer un homenaje especial a todas esas personas que también cuidan de nuestros mayores, como es el caso de los enfermeros geriátricos, como lo es Carmelo Gómez, que además ya ha estado con nosotros en alguna ocasión hablándonos, ya saben, de las temperaturas, del calor, de los cuidados que tenemos que tener con nuestros mayores. Como digo, bueno, pues ha sido una jornada muy especial. Nosotros vamos a ir poniéndole el punto y final, pero lo hago emplazándoles a que sigan con nosotros durante todo el fin de semana, también en nuestra web, porque les seguiremos contando cositas durante el fin de semana. Y es que tenemos, bueno, pues esta tarde la mirada puesta a todos en los Juegos Olímpicos. Obviamente la tienen todos, cualquiera que nos esté escuchando tendrá deportistas olímpicos, pero nosotros tenemos puesto la mirada en los nuestros. El lunes vamos a hablar con un enviado especial que hay en París siguiendo, pues evidentemente, la evolución de unos juegos que ya han comenzado con el fútbol y el balonmano, pero que tienen esta tarde su cita, su apertura. No sabemos cómo va a salir eso del paseo por el Sena, pero lo que sí que sabemos es que nuestros deportistas, con las dudas que pueda acarrear cualquier cita deportiva, bueno, pues tenemos la ilusión puesta en nuestro Alcaraz y en la compañía, bueno, pues Laura Gil, Eva Navarro, Miguel Ángel López Nicolás, los que no son murcianos o de la región, pero están afincados así, aquí. Así es que nosotros les vamos a desear toda la suerte del mundo. Ustedes, un feliz fin de semana, y ya saben que seguimos acompañándoles las 24 horas del día, también durante el fin de semana. ¡Sean felices!
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta tarde veremos a miles de deportistas en recorrer las calles del río Sena de París en una puesta en escena sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos. Llegan hasta aquí gracias a años de entrenamiento, de mucho esfuerzo, disciplina y constancia, porque en la vida ningún camino de flores conduce a la gloria. Todo lo contrario. En el mundo del deporte, especialmente, el éxito llega después de recorrer una senda cargada de espinas en forma de lesiones, derrotas, frustraciones y en muchos casos también falta de financiación. Porque detrás de los deportistas olímpicos que levantan esa medalla que les hace tocar el cielo, hay muchas veces una acumulación de sinsabores y caídas que han tenido que superar. En los Juegos hay deportes colectivos.